Lectura de la carta a los hebreos. Cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio diariamente ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los pecados, para siempre jamás, un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Palabra de Dios.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. Aprended de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca. Pues cuando veáis vosotros suceder esto, sabed que él está cerca, a la puerta. Os aseguro que no pasará esta generación antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solo el Padre. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, en esta lectura que acabamos de escuchar de la carta a los hebreos, se nos confirma lo que esta mañana hemos hablado, porque nos dice la carta que Jesús ofreció un solo sacrificio por los pecados. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Es decir, nosotros no es bueno que le digamos al Señor todos los días: perdónanos nuestros pecados. ¿Y por qué no es bueno? Porque ya están perdonados. Ya ha sido hecha la ofrenda por nuestros pecados de una vez para siempre. La sabiduría que tenemos que tener y que es buena y que debemos de pedir no es la perdónanos nuestros pecados, sino ilumínanos, Señor, sobre nuestros pecados. Sana nuestros pecados. Que lo veamos. Que veamos los pecados que tú has perdonado. Los pecados por los que has muerto. Que seamos conscientes de lo que nos pasa. Que seamos conscientes de nuestra redención y de nuestra salvación. Que seamos conscientes de lo que pasaste para que lo nuestro haya sido tachado y borrado ya con tu sangre. Que seamos conscientes de estas cosas. Porque si no, estamos en el Antiguo Testamento siempre diciendo: perdónanos nuestros pecados. Y yo creo que le aburrimos a Jesucristo como un señor o una señora que le está diciendo y pidiendo disculpas a su mujer a todas horas, hasta que ya le dicen: pero no me des el latazo, déjame en paz, te acepto como eres y ya está. Pues bien, el Señor Jesús ya ha derramado su sangre por nosotros. El Señor Jesús ya ha ofrecido su ofrenda por nuestros pecados. Termina diciendo, donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Y lo dice la palabra de Dios, no lo dice Chus. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados, porque solo una ofrenda, que es la ofrenda de Jesús, la ofrenda del Hijo, ha bastado para todos los pecados del mundo. ¿Qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que nos falta? Acoger esa salvación, acoger ese amor de Jesucristo, acoger ese don de Jesucristo, no malgastar su amor. Porque hemos sido amados y amados. ¿Qué te va a decir Jesucristo en el último día cuando venga? Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder. ¿Y qué te va a decir? Has malgastado mi sangre. Has malgastado mi cariño. Has malgastado el amor con que yo te quise y te saqué del abismo. Lo has malgastado, no te has enterado de nada. Y dirás, ¿y cómo me pude enterar? Pues porque estabas demasiado en otras cosas, porque estabas demasiado distraído, porque es cierto que los hombres no nos podemos salvar, porque la salvación es efecto de la gracia, pero sí nos podemos condenar. Ese es el terrible dilema, que no te puedes salvar, pero sí te puedes condenar, porque sí tienes poder para irte, tienes poder para rechazar, tienes poder para ir contra Dios, tienes poder para no querer. Para querer no tienes poder, para subir no tienes poder, porque eso es efecto de la gracia. Pero sí que puedes, pues, sencillamente pedir al Señor que te ilumine sobre esta ofrenda maravillosa que el Señor ha hecho por nosotros y por nuestros pecados. Por eso es un privilegio el poder estar aquí, un privilegio el poder pertenecer a la Iglesia, un privilegio cualquier luz, cualquier iluminación, un privilegio porque qué bueno que las cosas sean así. Y esta luz está para todos porque, como dice la teología, nadie en este mundo pasará sin las suficientes gracias para que se dé totalmente cuenta de esto, de lo que estoy hablando. Nadie podrá decirle a Dios, es que yo no me enteré de nada. No, porque te dirá, y tú en tu corazón sentirás, es que no quise. Simplemente no quise. No quise. Bien, eso poniéndonos en las últimas. ¿Entendéis? Poniéndonos, digamos, en un aspecto, pues, no sé, taxativo. Yo estoy seguro que aunque no te enteres de nada, siempre habrá una misericordia por encima de tu debilidad, por encima de tu pobreza. Y el mismo Santo Tomás de Aquino llega a decir que la luz de Dios es muy poderosa y viene con mucha misericordia. A algunos les iluminará en el último día. Y a otros llega a decir que no sé por qué se lo inventa, pero es el maestro de la Iglesia, el gran teólogo de la Iglesia. Dice, o en el último momento de esta vida o en el primero del otro. Eso, bueno, genial, ¿no? El primero del otro, ¿por qué? Sencillamente porque hay una razón. La suerte del hombre se decide con el sí o el no a Jesucristo. No a Dios, ¿eh? Ojo. Que nadie confunda. Que algunos dicen, yo creo en Dios, pero Jesucristo y la Iglesia... No, no, no. Es a Jesucristo. La salvación es por Jesucristo, no por Dios. O sea, amar a Dios o creer en Dios no se puede creer. ¿Tú qué vas a creer en Dios? ¿Tú qué sabes? ¿En qué Dios? ¿En el de los chinos? ¿O en qué Dios? ¿En un principio último? ¿En un principio supremo? No hay más Dios, camino, verdad y vida que uno que se llama Jesús y es hombre que pasó por este mundo y nos redimió en su cuerpo de carne y en su sangre. Unido a la divinidad, sí, era Dios también. Pero la aceptación de Jesucristo pasa por la pobreza de la humanidad. Si aceptas la pobreza de la humanidad de Jesucristo, en él, en la iglesia, en tu vecino, en los pobres, en todos, pues llevas un camino de aceptación. Y entonces la iluminación en el último momento, en el primero de la nueva vida, pues realmente, pues no tienes problemas. Jesucristo es lo que yo quiero, es lo que busco. Y muchos dirán, es lo que he buscado siempre. Y dirán, San Pedro, pasa. Pasa para adelante, pasa para adelante. Pero es interesante vivir este misterio de la ofrenda, única ofrenda, definitiva ofrenda de Jesucristo. En el cristianismo no se dice más misa que una, que es la de Jesucristo. Aunque se repita millones de veces a lo largo de la historia, pero es sacramental. La realidad de la muerte de Jesucristo y pasión y muerte de Jesucristo sucedió una vez, físicamente. Las misas que decimos todos los días reproducen místicamente esa muerte de Jesucristo y se hace presente su gracia, se hace presente él mismo, se hace presente su realidad, pero incruenta, de una manera incruenta. Porque la manera dolorosa, sangrante y cruenta, esa ofrenda solo se realizó una vez. Por eso, pues, nuestra relación con Cristo, pues, es una relación como muy interesante para nosotros, como muy vital, descubrir a Jesucristo, descubrir la humanidad a Jesucristo. Si ahora vosotros habéis descubierto en este seminario, o hace años, o cuando sea, una relación con Dios más o menos, lo que hay que seguir creciendo y pidiendo es, Señor, que tu Espíritu Santo me descubra a Jesucristo hombre, a Jesucristo humanidad, que sabemos que es Dios, no podemos separarlos, pero la pobreza solamente es del Jesucristo hombre, la sangre solamente es de Jesucristo hombre. Dios no sufrió, Dios no fue clavado en la cruz. Y si alguien dice lo contrario, se enfrenta con el concilio de Calcedonia y le llamará al concilio anatema. Anatema seas. Anatema, ya sabéis, condenado y destruido. Porque Dios no sufre. Entonces, si Dios no puede sufrir, y es la cruz y la ofrenda la que nos salva, tenemos que poner en primer plano, por encima de todo, a Jesucristo hombre. Que como dice San Pablo, Colosenses 1:22, nos redimió en su cuerpo de carne. Y sabemos muy bien cuál es el cuerpo de carne, el que nos duele. El que tiene reuma, el que tiene cervicales, el que tiene cáncer, el que tiene no sé qué. Ese es Jesucristo hombre. Y entonces es con ese con el que Dios quiere que nosotros tengamos una relación directa. Por eso cuando viene aquí el Evangelio y nos dice en un lenguaje escatológico y apocalíptico, en estos últimos domingos del año, sabéis que se acaba el año ahora y empieza el Adviento el día 2, este año toca el día 2 de diciembre, los últimos y los primeros son lenguajes apocalípticos que habla de la venida de Jesucristo aparatosa. Caerán las estrellas del cielo, no sé cuántos más, los astros se tambalearán y todas estas cosas. Bien, como sea, no sabemos. El lenguaje apocalíptico es así. O el lenguaje escatológico del final, cuando nos habla del final. Lo que sí sabemos, porque es de fe, es que habrá una parusía final. Parusía significa aparición. Una parusía última, parusía final, aparición final de Jesucristo. Y Jesucristo vendrá, como dice San Pablo, sobre las nubes del cielo, cada uno que lo imagine como quiera, y vendrá, y toda carne lo verá, y toda carne le verá, y lo verá con llagas, lo verá traspasado y lo verá, digamos, como salvación definitiva. El que lo vea como salvador, pues será salvado. El que no lo vea como salvador, no será salvado. Entonces, pues, nosotros le pedimos al Señor, Señor, que te veamos como salvador. Que ya en este mundo nos vayamos entrenando y que en este mundo te vayamos viendo como nuestro salvador. Que vayamos viendo en tu carne, en tu humanidad, en tu pobreza, en mi enfermedad, en la de los pequeños que hay en el mundo, que vayamos viendo esa pobreza que tú has redimido y que nos has hecho que todos nosotros la consideremos no como la gran desgracia, sino como la gran presencia tuya en lo pequeño, en lo sencillo, en lo pobre. Por eso, aceptar a Dios lo acepta fácilmente todo el mundo, porque todo el mundo dice, bueno, yo sé que algo habrá, yo sé que algo hay, pero eso no es vida espiritual. La vida espiritual, bendecida y santa, pasa por este hombre que se llama Jesús y atraviesa su carne, sus llagas, las llagas de Jesucristo, y por ellas pasamos a Dios, que son las tuyas, que son para comprender las tuyas, porque tus llagas tienen un sentido. La muerte de tu madre tiene un sentido, la muerte de tu hijo tiene un sentido, tu propia muerte tiene un sentido. Y un sentido escatológico, final, llaga. Es una llaga por la que tú llegas a Dios, llegas al Padre, pero en Jesucristo y por medio de Jesucristo. Por eso, pues, el Espíritu Santo viene para enseñarnos a este Jesús hombre y pedirle al Señor, Señor, derrama sobre mí esta sabiduría de amar mi propia carne, que es la carne de Jesucristo, que es igual que la mía. Mi propia carne destrozada, todo lo que os dé la gana, pero también está la mía destrozada en el mismo sentido. Mi propia carne en la carne de Jesucristo, que por otra parte, al amar mi propia carne, la amo en Jesucristo divinizada. Entonces, no soy un antropófago, soy divino. Al amar mi propia realidad, mi propia historia, mi propio pasar por este mundo, mis propias decadencias, mis propias canas, mis propias calvas, mi propio... ¿Qué os duele en este momento? Algo os duele, ¿no? Los dientes, mis propios dientes, es verdad, sí. Por eso, por eso. Y no me digas que esto no es bonito, que esto no es consolador, que no es una religión la nuestra divina, divinísima, porque sencillamente ama tanto, tanto, tanto la carne humana, nuestra existencia, nuestro modo de ser, que es la única religión que se ha atrevido a resucitarla. Creo en la resurrección de la carne. Ningún filósofo ni nadie puede aceptar que este trozo de materia, creo en la resurrección de la carne, pues es de fe, y la carne resucitará. Yo pienso algunas veces, Señor, yo quiero que mi cuerpo, bueno, no, el cuerpo mío no, el de otro, que se desintegre totalmente, totalmente, que no quede ni un átomo ni nada de lo que es materia, absolutamente nada, 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 y después tú me digas, no queda absolutamente nada, y después de no quedar nada, 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 entonces decir, Señor, creo que esta nada resucitará. Pues todavía si queda un poco de resto, bueno, esos restos pueden vivificarse, no, no, la nada, cuando estés reducido a la nada total, resucitarás y resucitarás tú. Fe, 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 fe. Contra toda racionalidad. Pero es que tu racionalidad tiene que morir. No quieras enganchar la vida eterna con tu razón. Que no las vas a enganchar tú la vida eterna con tu razón. vas a enganchar la vida eterna con tu fe. Y la fe es un acto sobrenatural que viene sobre ti. Es una partecita de cielo que viene a tu alma y te hace vivir el misterio de Dios. Y vivirlo, pues, con el amor y el cariño de Dios. Enganchar con el otro mundo con la fe. Desde luego es que si no enganchamos con la fe, ¿con qué vamos a enganchar, verdad? La razón se muere en el sepulcro. El sepulcro es el absurdo, pero no solo el nuestro, el sepulcro de Cristo, porque Cristo fue hombre y murió, lo enterraron. Y aquellas señoras que tanto lo querían, estaban esperando que pasara el sábado para poder ir el domingo, día primero de la semana, ya día laboral, a ungirle por última vez a ese cadáver. Y ya está. Y ya está. Pues bien, no lo encontraron. No lo encontraron. Y vino un ángel y le dijo, no, ha resucitado. No está aquí. Ese es el misterio de Dios para Jesús y ese es el misterio de Dios para ti. El misterio de Dios para ti y para mí. Y ese es el misterio en el que creo y ese es el misterio el que nos da vida. Y vida verdadera y vida eterna. Fuera de esto es no creer en nada. Y no creer en nada, por desgracia, es creer en ti mismo. Y nada más que en ti mismo y en tus cosas. Por eso, hermanos, pues, yo me alegro cuando os oigo, cuando veo a uno más que entiende un poquito más de esto. Digo, Señor, qué maravilla. Una persona más que entiende el misterio del reino de los cielos. ¡Qué maravilla! Derrámate sobre miles y millones en el mundo entero. Y a los más pequeños y a los que no tienen ocasión, revélalos de alguna forma. Entender este misterio de amor y este misterio de los cielos que tú, con el que tú nos abres a todos nosotros, pues, la esperanza de la vida eterna. Ese es el don de Dios, hermanos, para nosotros. Y estos días, pues hemos crecido, seguro, que hemos crecido en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no lleva cuentas con nuestras cuentas sobre el crecimiento. Nosotros no sabemos si hemos crecido o no, pero Él siembra semilla profunda en el corazón. Y algún día esa semilla, pues, da fruto, da fruto. Trabaja en nuestro inconsciente, trabaja en nuestro inconsciente profundamente, y el inconsciente del hombre es muy importante para su libertad, para su crecimiento, para su inteligencia de las cosas, y para su serenidad y para su paz. Él nos sana en lo profundo con este misterio explicitado de Dios y con esta palabra de Jesucristo que nos salva. Gloria al Señor.